4 de la tarde, 8 minutos. Hace muchos, muchos, muchos años. Que, muchos años, ¿no?
Montón.
No sé de qué voy a hablar.
Ya sé de qué voy a hablar.
Hace muchos años venía en la televisión. Yo estaba en un programa cuando yo era famoso, hace muchos años. Y venía a la televisión el pibito y hacía trucos con cartas. Y nos quedábamos todos mirándolo. Y dice, tiene futuro. Y un día Ginsburg me dijo, Jorge Ginsburg me dijo, este pibe es bueno, le va a ir bien. Le fue bien. Tenía razón, Radagast con nosotros.
¡Bravo!
Bravo, bravo, bravo.
Digo bravo, siempre.
Bravo, bravo.
Me gusta decirme bravo.
Te hiciste famoso, te llenaste de plata, te hiciste de mujeres.
¿Es el de Netflix?
Es el de Netflix.
Ah.
Es nah. El de Casa de Papel.
Mirá, la Casa de Papel.
Yo te veo siempre
papá.
Netflix. Sí.
¿Qué haces, Radagast? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy feliz. Gracias por la invitación.
¿Cómo
esperá, porque me enrosqué con el cable.
Pará.
Impresionante el desastre que estoy haciendo.
Esperá. Uy, bueno, esperá. Nos rompió la silla, nos rompió el cable.
Ahí estoy.
Casi queda encadenado por una semana acá, ¿eh?
Por una semana acá, esperemos.
Aparte, ya la clase de escapismo no fui.
Esperemos que se salga antes del 6 de abril, porque el 6 de abril va a volver a la escena del Gran Rex. Despide su espectáculo en el Teatro Gran Rex, Radagast. Radagast, comediante, actor, mago. El 6 de abril en el Gran Rex, 300 pesos la entrada.
Cualquiera.
Muy barato, che.
Desde.
Ahí está el truco.
Ahí está el truco. Hay truco por todos lados. Desde 300 pesos. Bueno. Sí, ahí estaba en el Gran Rex. No sé, cualquiera, Osvaldo, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó?
No sé. Pasó de todo.
¿Están mal? ¿Está todo?
Está todo mal, mal. Gran Rex. Mi vieja me dijo, ¿te parece, Agustín? Por favor. Por favor. No, vas a hacer quedar mal a la familia.
¿Vas a hacer eso que haces acá, lo vas a hacer ahí?
Sí, todo eso. Pero con ropa. La verdad, increíble lo de Gran Rex. Ahí estamos, haremos el cierre de este show que me viene acompañando hace 2 años, que nos llenó de alegría y diversión.
Y aparte lo vio todo el mundo, como 50.000 personas.
50.000 personas lo vio este show.
Wow.
Sí, una locura. Mucho más de lo que soñaba de pendejo, mucho más.
¿Qué soñabas de pendejo?
Seguir viviendo, empecé a trabajar de muy, muy chico. Y
¿qué siempre quiere decir eso?
12 años.
Ajá,
fue mi
hacías?
Primer trabajo casi, mira, lo
casi
que estábamos hablando
sí.
antes.
Sí.
Pero
vos ibas a la escuela, estaba todo bien.
Iba a la escuela, iba todo bien. Mis viejos, de hecho, me suspendían los shows cuando yo no rendía las materias. Era un trabajo...
¿Cómo infantil. Te suspendían los shows? ¿Ya hacías shows?
Sí, sí. Vivía de la magia, prácticamente. En casa, necesitaba laburar para poder seguir estudiando magia, comedia, actuación y demás, porque no había un mango, pobres viejos. Unos capos me acompañaban en todo, pero una situación en ese momento era un poco...
¿De dónde eras?
Bahía Blanca.
En Bahía Blanca.
Sí,
¿y habían antecedentes en tu familia de esta locura?
Nada. Había antecedentes de vivir como artistas mis viejos, porque tienen una cabeza muy copada y muy abierta, pero no son artistas mis viejos, para nada.
¿Y le salió el nene así?
Sí.
¿Estuvieron contentos ellos con eso?
Súper, desde el primer momento. Me exigían mucho eso, no rendían las materias matemáticas, llamaban a un cliente. Mire, mi hijo no va a hacer el show a la boda que tiene pactado el 23 de marzo porque...
¿Cómo?
Y yo, nada, los gritos. ¿No?
Yo quiero ir,
necesito zapatillas nuevas, mamá.
No quiero saber la tabla del 4. Así fue que no sabés la tabla del 4, pero hace
no
show.
No sé, absolutamente, no sé ni la capital de la provincia de Buenos Aires, pero igual te hago unos trucos y unos chistes. ¡Ah!
Ahora, si te estamos contratando desde la capital de la provincia de Buenos Aires, no puedo ir.
No puedo ir, no sé dónde.
No sé dónde
queda. No tengo ni dónde es.
Y si no había antecedentes de magia, incluso sí. Específicamente en la familia, ¿qué fue lo que viste en televisión, algún show? ¿Por qué magia, digamos? ¿Quién fue el que te inspiró?
En realidad no era magia, sino que era yo quería ser payaso, que básicamente es lo que hago, lo que soy hoy. Payaso, olvídate de la nariz roja, de la cara blanca y demás. Ajá. Payaso es una persona con algunas herramientas y las pone al servicio de la comedia.
¿Qué payaso te gustaba?
Me gustaba Chacobacci. Ah, lo conocen a Chacobacci, claro. Necochea, lo veía mucho. Era muy fan de los circos, soy muy fanático de los circos. Cada circo que venía a Bahía yo me quería ir con el circo. Por suerte mi vieja y mi viejo no me dejaron. Y sí, muy muy fan de eso. Y la magia creo que fue por un error de los Reyes Magos, que me regalaron una caja de magia. Yo quería una pista Scalectric, pero bueno.
Que hoy hubiera sido un
corredor
de Fórmula 1.
Claro. Sí.
Iba a decir una Ayrton Senna, pero mejor no.
No,
menos mal que te regalaron un juego de magia.
El loco y Palma.
No, con la aspiradora sería un problema. Bueno, pero fuiste sumando un montón de cosas, digamos. La magia fue como el eje y a partir de ahí sumaste todas las otras cosas.
Sí.
¿Pero eso fue pensado o te fue saliendo?
Lo primero fue la música. Cuando yo tenía 8 años, tocaba jazz.
¡Qué pendejo insoportable, por Dios!
Insoportable.
Hacía música, ¿sí? Estaba con la varita, quería...
Todo. Malabares, después se me cruzó un malabarista en la vida y le pedí por favor que me enseñe. Empecé a escupir fuego en los semáforos y pasábamos la gorra hasta que apareció mi viejo y me pegó un bolón.
Claro, como correspondía.
Apareció un día la Fiorino de mi papá, así, apareció en la esquina.
Los padres le decían al revés que cualquier padre, decían, quedate en casa mirando televisión, no hagas nada.
Por favor, quedate en casa, hacete.
Y en Bahía no había cómo estudiar magia ni nada de eso. Y mis viejos, por consejo, me dijeron: estudia teatro, estudia actuación, estudia canto, seguí formándote, que un día todo eso lo vas a unir a tus espectáculos. Y así fue. Y sigo con esa cabeza de seguir estudiando.
¿Cuándo te viniste para acá?
A los 19 años. Y yo me iba al ciber de la esquina, vivía en Estados Unidos y Boedo, Boedo, Estados Unidos. Y me iba al ciber de la esquina a mandar mails a un montón de lugares para que me contraten. No lo hacía yo, lo hacía mi representante, que era yo,
claro,
con otro nombre. Me había puesto Richard, que era, me parecía un nombre de representante.
No, muy serio, para representante muy serio. Sí. Richard, hiciste bien, no. Claro,
que aparece en el especial de Netflix. Richard.
Agustín no era muy serio, Richard está mejor, sí.
Richard me parecía mucho más copado. Era más fácil vender el show de otro que el mío. Y uno de esos mails le llegó a Jorge, como lo nombraste recién. Ajá. Y me sonó el teléfono. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Ginsburg. Nada, gente de flote. Dije, sí.
A mí me pasó lo mismo cuando me llamó.
¿En serio?
Me dijo, soy Jorge. Nah, dale. Dale. Sí. Te sale bien la voz, te dije yo. Y efectivamente era así.
Era él.
Y ahí empezaste, digamos, a ser conocido y ya seguías haciendo shows personales, digamos.
Eventos. Y un día así de casualidad, un productor me dijo, venía a trabajar a Colombia. Y ahí de Perú y a Venezuela y empecé a trabajar mucho por el exterior.
Así ¿Y fue. Te entienden? ¿Afuera te entendían sí. como acá?
Sí. Hace muy poquito acabo de llegar, hace 2 días llegué de Colombia, que estuve trabajando allá, para la tele, y sí, nada, la gente... Mi humor es bastante universal, no busco ni de actualidad, ni de fútbol, ni de política. Mi humor claro. es como así...
O sea que nosotros somos un equipo de gente muy seria.
No, hasta ahora, por lo que vi cuando entré, perdóname. No te interrumpo, dale.
No.
Te pido mil.
La verdad que es medio complicado lo tuyo. Somos un equipo de gente muy seria y somos, ¿cómo decir? Nos gusta enfocarnos en un tema. Dijimos, viene Radagás. Estamos con Marcelo Fernández Vitar, que sabe todo de lo que hay, que sabe de música, sabe todo.
Sí.
Y dijimos, ¿qué podés hacer, Fernández Vitar, con este tema? ¿Y qué se te ocurrió?
Y enseguida me surgieron títulos de canciones con la palabra mágica, magia, después.
Sos un loco.
Verifiqué con Spotify a ver si me estaba olvidando alguna ballena.
¿Cómo se te ocurrió?
¿Cómo se te ocurrió?
Y entonces arrancamos con un tema de Gustavo Cerati.
Un tema de Gustavo, magia.
Que de hecho cuando salió el simple, cuando salió a difusión, regalaban a la prensa un mazo de cartas que tiene la tapa del disco.
Muy bueno. Magia, Cerati.
La palabra
sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error.
Cuatro y veinte de la tarde, estamos en Dulces y Amargos para todo el país. Estamos con Radagast, que está... ¿Estás nervioso?
No.
Pero el 6 de abril te vas a presentar.
No, sí, eso sí,
Gran
por
Rex.
Eso sí.
Deberías estar nervioso.
Que ahora sí estoy nervioso. ¿Sí? Sí, claro, obvio. Gran Rex. Es un montonazo.
Pasaste por delante y dijiste, wow, voy a estar acá.
Dije, ¿por qué? Dije que sí. ¿Qué, ¿por qué?
Claro, mientras no lo digan después los espectadores, ¿no?
Claro.
¿Por
no,
qué?
¿Por qué pagué la entrada y vine a ver también? Sí, estoy nervioso, estoy muy ansioso.
¿Estuviste en polémica en el bar?
Estuve, sí, me fui invitado varias, cuando estaba en Telefe.
¿Y?
Estuvo bueno, la pasé bien, nos divertimos mucho. Estaba Miguel Granados, Miguel Ángel Rodríguez, Yudica y nada. Era un descontrol, atrás de cámara y adelante de cámara.
¿Qué estás haciendo con toda la guita que estás ganando?
Lo que te dije al aire, estoy comprando propiedad. No, mentira, no, estoy ahí.
¿Y sabés manejarte con la plata?
Sí, soy muy prolijo con la plata, muy, desde siempre.
Mira,
obsesivamente prolijo con la
¿sí?
con el pibito que toca... con la esto va para acá, esto va para sí.
Ah, mira, sí. ¿Quién hubiera dicho?
Tampoco que estoy pero bueno, lo de seguridad por algo lo tengo ahí.
Sí, ocho, sí, no, por eso ocho, tres señores que están afuera.
Ocho chavales.
Ah, los ya ocho. Se reprodujeron mientras sí. Estaban acá.
Son cuatro acá y cuatro en la puerta.
Sí, y el show del Gran Rex te exige que vas a cambiar algo de lo que Choco venías haciendo.
Sí, sí, voy a estar con la banda Radagast and the Colibriquis, un proyecto musical nuevo que estamos lanzando. Que ya se lanzó, hicimos varios festivales y demás. Ellos van a estar haciendo la música.
¿Vos cantás?
Sí, yo canto.
¿Temas tuyos?
Sí, señor. Y algún que otro cover, hacemos unas versiones, un compilado de María de Walsh, hecho hip hop. De La Farolera, de Jacarandá y demás. Pero después son todos temas propios. Y van a estar haciendo la música del espectáculo en vivo. Va a haber un momento de mini recital. Y después mi show, que va a estar con algunos invitados también que van a estar ahí.
Que no puedes decir quiénes son.
No.
¿Qué es lo que le gusta a la gente de tu show?
Creo que la eclecticidad, ¿existe la palabra eclecticidad?
A partir de ahora sí.
A partir de ahora sí. Bueno,
eclecticismo.
Patentala ya.
Eclecticismo.
Eclecticismo. Salí y patentala.
Ya.
Hacer remeras, calcomanías, tatuajes,
todo. Yo creo que eso, de pasar de una cosa a la otra constantemente. No es un espectáculo de comedia netamente, pero hay magia, hay stand-up, hay comedia física, hay música en vivo, estoy con una lupera y hago música, cambio de personajes, bailo, salto, canto.
Da la impresión de que estás en el lugar en que querías estar cuando eras chico. Digo, que sí. El chapelota aquel está cumpliendo como todos sus sueños, ¿no?
Sí, sí. Y más, cosas que no me imaginaba que iban a suceder. Lo de Netflix no me lo imaginaba, ni lo soñaba. Haber grabado una película hace muy poquitos días, no sé qué pasó ahí. Cuando me llamó la gente de casting, digo, ¿están seguros? Sí, si no, no estaríamos acá hablándote. Y fue una experiencia increíble.
Y este nivel de intensidad y alegría que das, ¿te lo exigen también los que te conocen en no. privado?
No. Ya hace mucho que ya no me lo exigen.
¿Te exigen que no?
Creo que me acuerdo exactamente. Hace 12 años que ya no hago nada en ningún evento familiar, porque un día me planté y dije, che, loco, cuando hay una fiesta, yo quiero tomar cerveza, vino y relajarme y hacer papelones. No quiero estar pensando que tengo que hacer un show, que ese es mi laburo. Entonces no, soy un chavo normal también, no tengo una hija, no voy a la reunión de padre del colegio haciendo la corneta o saltando como un loco, porque me sacan la tenencia de la nena.
Sí, y harían bien.
Y harían bien.
Y la nena dice, papá, dejá de hacer papelones.
Si vos me ves en Instagram y crees que vivo así, sería claro. Sería para internarme. No podría, es insoportable.
Hace 12 años, digo el año porque tiraste la cifra hace un ratito al pasar, no estaba tan fuerte redes sociales, estaría empezando Facebook apenas.
Y... casi que no existía, me parece.
Sí, estaba justo ahí. Justo ahí, sí. ¿Qué cambió, digamos, que en cuanto a la aparición de redes sociales? ¿Te ayudó para llegar a otras provincias, a otras ciudades, a otro tipo de eventos?
Cambió la vida completamente las redes sociales. Y no solamente de la popularidad, sino también desde la forma de hacer humor.
¿Ah, sí?
Sí, un montón. Yo venía con un espectáculo que era de comedia y magia, pero las redes sociales me permitieron hacer realmente lo que se me cantaba hacer. Con una estructura, con una forma, con una teoría, con... Que sea atractivo, ¿no? Decía, bueno, soy artista con lo que quiero. Claro. Pero realmente eran las cosas, qué sé yo, lo de la corneta que dije recién, que es el ruido que hago, que sí. Pobrecito. Era un ruido que hacía el compresor de la carpintería de mi abuelo cuando terminaba de cargar. Entonces, un día lo hice y funcionó, y un día estaba estacionando el auto y el chabón que recibía los tickets en la puerta le tiró un cornetazo al del fondo y era como dije, ah, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿por qué? Y un día fui a una rosticería y me regalaron un patamulo y una ensalada rusa. Y el chabón cuando me decía, ¡eh, wow! Entonces, eso me pasó. Como que realmente empecé a hacer las cosas que hacía de pibe o con mis amigos en las redes sociales, buscando una estructura de humor para que tenga un sentido y que el chiste tenga un remate y demás. Pero sí, eso me cambió desde ese lugar y después desde la popularidad. Sin duda, yo busqué en las redes sociales que me conozcan para que vengan al teatro, que es el lugar donde a mí me gusta estar.
Y funciona.
Sí.
Y este asunto de ser popular, ¿qué tiene a favor?
La pata de muslo.
Los canjes, la pata muslo. Esa fue mi hija, cuando salíamos de la rotisería me dijo, papá, ya sos famoso, te regalaron un pata muslo y una ensalada rusa.
Que la guardaste como recuerdo.
No está guardada, obvio. Ah, está, claro. La barnicé y la puse en una repisa en casa. Debe ser eso el olor, me hiciste acordar.
Muestro a todo el mundo, mirá qué famoso que soy.
Claro, mirá qué famoso que soy. Creo que eso, sí. Y la verdad, el afecto que hay es zarpado.
¿En contra? De la gente.
A veces estar comiendo con mi hija y mi novio y que venga alguien y me haga una corneta en el medio de una cena, que yo estoy hablando por ahí de un tema un poco álgido, que me aparezco y yo me digo, ¡ah! ¡Pará!
No es el momento.
O a veces nada, no poder conversar en la calle con alguien porque es una foto todo el tiempo. Igual lo recibo con mucho afecto y mucho cariño, y si me molestara me tendría que haber dedicado a otra cosa.
Exactamente, lo buscaste.
Nada. Esto cuando no quiero que sacarme fotos o estar simpático, me quedo en mi casa.
¿Y los pibes del colegio que de allá de Bahía Blanca cómo te ven ahora?
Bien, re bien. Yo siempre hice lo mismo. O sea, yo siempre me dediqué a lo mismo.
Ahora te pagan, pero antes también lo hacías.
Antes también me pagaban, porque yo laburaba de muy chico. Entonces, para todo el mundo era normal que yo a la noche no vaya a bailar porque estaba haciendo eventos. O estaba en un programa en Bahía de televisión y me conocían en Bahía y demás. Ahora es más grande, que me conoce más gente. Pero mi familia y todos fue como muy paulatino. Por ahí alguien lo ve de afuera y dice, mirá, la pegó y demás. Pero siempre fue muy de a poco todo. Ahora es como que mucha gente lo conoce, pero...
¿Vienen de Bahía Blanca al Gran Rex?
Sí, obvio, sí. Mis viejos, viene mi abuelo, uno de mis abuelos, están siempre, los chabones siempre están. Yo, en momentos así muy importantes están, miro la platea y están ahí.
Da la impresión, por lo que decís y por todo lo que venís haciendo, ¿va a llegar el momento en que te vas a poner a escribir? ¿Una película? ¿Una obra entera?
Una película no, escribo todos mis espectáculos y todo,
claro, lo que hago. Como los espectáculos, digo, pero basados en lo que vos hacés, pero sí. Me da la impresión de que en cualquier momento te expandís para más, ¿o no?
Hay un proyecto de una ficción que estamos escribiendo sin ningún objetivo ahora, escribiéndolo.
Viendo qué pasa.
Sí, y si es muy divertida, una ficción, una comedia.
¿Te está gustando hacerlo?
Mucho, me está gustando mucho actuar también. Fuera de Radagast, del personaje Radagast que hago todo el tiempo.
Ah, se abre una puerta ahí, como en la película con
Natalia.
Como en
la peli, sí.
En la película no haces de Radagast.
No, Alejandro se llama, es un publicista.
Componer un personaje.
Sí.
O sea que esto recién empieza.
Ojalá, yo creo que sí. Me gusta pensar así, que siempre está empezando.
Y algún día... Bueno, vamos a hablar de eso en un rato, porque ¿sabes qué? Son las 4:30 de la tarde y Marcelo de la Mea, ¿qué pasa a las 4:30 de la tarde?
Vamos al informativo de Radio Nacional.
No, pero tenía que esperar un poco más porque faltan unos segundos más.
Ah, no, miré el reloj. Bueno, vamos al informativo de Radio Nacional y después volvemos con más Radagast y algún regalo también. De mi parte.
Bueno, ahora sí, vamos al informativo nacional.
Ojalá que volvamos a vernos.
Tampoco se agranden, era bastante fácil.
El otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente.
Súmale la guitarra, a ver, ya que estás, el César vivo.
Me llevó Dios al final del concierto y me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás.
Ese es Marcelo de la MEA, ese no entra en el concurso, no tiene nada que ver. Vos tenés que decirnos, tenés unos minutos más hasta las menos 10. Nombre de canción, nombre del intérprete y autor del tema. Y también, no es que te vayas a ganar entradas para ir a ver a Radagast, pero te estoy diciendo que podés ir a ver a Radagast el 6 de abril a las 20:30 en el Gran Rex. Las localidades desde 300 pesos ya están a la venta y es la única función. Es el final, ¿no vas a volver con este espectáculo?
No vuelvo con ese espectáculo.
¿Seguro?
Seguro.
Mirá que yo saqué la entrada para Soda Stereo, último concierto, y después a los 10 años lo hicieron de nuevo. No quiero que acá, de acá a 10 años me pase.
No, no, volvemos con espectáculo nuevo, no con este espectáculo.
Y si, empezando tu...
A no ser que venga uno y la... No, no, mentira.
Que venga una empresa de telefónica, como en aquel momento me pasó con Soda, y dijo, claro, burbuja en el tiempo, opa, vamos todos contentos. Lo que decías recién, de que te está gustando cada vez más también actuar más allá de la máscara de Radagast. Sí. ¿Puede haber un final de Radagast y un comienzo de Agustín?
Puede ser, ¿eh? Sí. Sí, Radagast ya hace 22 años que me acompaña. Es mi superhéroe, digamos, Radagast. De hecho, ya Netflix lo presenta como Agustín Aristarán. Soy Rada, se llama el espectáculo, que está en Netflix.
En un Rada blanco. Un Rada blanco.
Un Rada blanco. Aparezco, qué sé yo, en la película como Agustín Aristarán. Es como que también me gusta mucho eso de estar cambiando todo el tiempo de cosas. Radagast ya hace mucho que está conmigo, entonces no voy a...
¿Serías capaz de despedirlo en algún momento?
Sí. Mira, te la tiré así. ¡Pac!
Pero después hace la gira de reunión.
Para después, dentro de 10 años.
Agustín y Radagast juntos.
Agustín y Radagast juntos, buenísimo.
No había pensado eso.
Yo tampoco, hasta que me lo acabas de decir. Y de acá mismo, tenía un compromiso, pero voy a llamar a mi psicóloga.
¿Qué decir? Un minuto. Vamos los dos.
Sí, dale.
Vamos Agustín y yo.
Agustín y Radagast. Pero cobrarle a uno. Me acompaña a la terapia.
¿Son muy distintos Radagast de Agustín?
No, pero es como un Agustín potenciado.
O sea, Agustín no es el payaso triste, callado.
No, cero, no. Yo tengo una teoría de por qué pasa eso, por qué creen que los comediantes son tristes. Porque en realidad el comediante, cuando vos lo ves, está haciendo comedia y está ahí arriba. Después es una persona normal. Entonces, claro.
Claro, tiene que baja a la vida.
Oye, a Olmedo, esperaban, por ahí no es el caso, pero esperaban que Olmedo esté todo el día. Un poco parado. Pues es Olmedo que está viviendo. Bueno,
Carlitos Balá es así, está todo el día haciéndole.
Otro que es así, también todo el tiempo medio que haciendo chistes, es Landricina.
Claro.
O sea, como que.
Piñón fijo, no se sabe.
Porque puede ser cualquiera de nosotros.
No sabes ni quién es.
Cualquiera de nosotros.
Una vez a un amigo le hice creer que otro amigo que estaba en mi casa era Piñón fijo.
No, un mendocino. Me decía, no puede ser, estuvo acá Piñón fijo, no me di cuenta, era un amigo cordobés.
A mí me pasó una vez en un pasillo de Canal 13, vi a un señor. Que yo sigo creyendo que era Piñón fijo, estaba el tipo sin pintar, y estaba hablando por teléfono. Y yo iba por el pasillo y el tipo me mira, y yo lo miro como diciendo, yo te conozco, pero... Y entonces dije, hice así, cuando dice, ¡ah! El tipo se dio vuelta. Y ahí me confirmó que era él.
Claro, sí. ¿Querés que...? Igual, que yo lo conozco a Piñón, con y sin maquillaje, y te das cuenta siempre porque él está igual.
Está igual.
Está,
¿no?
En, ese, está igual. En esa sintonía.
Sí, 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 perfecto. O sea que el señor Agustín puede dejar a Radagás en cualquier momento. ¿Qué pasa si es Radagás el que te echa?
Puede pasar. Pero hay una medicación para eso.
Que está funcionando
bien. La tengo contemplada.
Así que es un Agustín con anabólicos, digamos, es un poquito
sí,
más.
Sí, sí, es un Agustín con de todo. En realidad hace todas las cosas que no me animo a hacer yo, Radagás.
¿Sí?
Claro. Yo soy bastante tímido en la vida, ¿eh? Soy como bastante relajado, tranquilo, o sea, perfil un poco más bajo. Olvídate los tatuajes que se ven.
Claro, estaba pensando eso.
Pero los tatuajes pasa que son, Radagás,
los tatuajes no los son de Radagás o son
tuyos. Fue él sacó el turno. Yo, para, no, para, no, no, no.
¿Para tatuarte tenés un simbolismo especial o es un dibujito que te gusta?
Hay dibujos que me gustan y hay simbolismos especiales. Están la carpa de circos, hay muchos payasos, está el nombre de
las tortugas ninjas.
Están las tortugas ninjas. No lo puedes creer eso, ¿no?
No.
Una vez le reté a mi hija porque no me estaba dando bola, tenía que ir a hacer los deberes, y me dijo: papá, te acabas de hacer las tortugas ninja de brazo y me estás hablando de que tengo que madurar.
Poco serio.
Perfecto.
Pero juez, hija, tenés razón.
Tenés razón. Yo te hago los deberes.
Y Agustín es padre. ¿Radagás podría ser padre?
Sí, hoy. De un hijo.
Un Radagastito, digamos.
Radagastito.
¿Hay regalo para Radagás?
Hay regalo, sí.
Por favor.
Como estamos hablando, bueno, ya escuchamos Magia de Cerati, voy a hacer otra canción que habla de algo de eso. O sea, un clásico de Jay Hawkins que se llama I Put a Spell on You, que sería como te puse un hechizo, ¿no? O algo así.
Te hechicé,
exactamente. Creo que le va a gustar a él si le gusta el jazz y el blues.
Y si no, te voy a decir que le gustó igual porque le estamos dando manija al espectáculo que hace el 6 de abril en el Gran Rex. Que encima que le voy a decir no me gustó.
Me gusta mucho el jazz y el blues.
Especialmente por él.
Hecho por él.
Más si anuncia que es el 6 de abril en el Gran Rex.
I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I'm lying, oh. I can stand it, babe, the way you're always running around. I can stand it, baby, the way you always put me down. I put a spell on you because you're put a spell on you, yeah, because you are mine. You better stop the things you do. I can stand it, baby, the way you're always running around.
I can stand it, baby, the way you always put me down. I put a spell on you because you're mine.
Qué animal. Marcelo de la Mea para todos ustedes como regalo para el señor Radagast que está con nosotros.
Qué animal,
nosotros.
Gracias. No, por tremendo.
Favor, un gusto.
Tremendo, tremendo. Señor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros.
Muchas gracias.
El día 6 de abril a las 20:30 vamos a estar todos en el Gran Rex, porque las entradas están desde 300 pesos, ya se pueden conseguir ahora por...
No hay guita.
No hay guita.
No hay guita.
No, no, si vas a ver...
Dos horas de comedia.
No, no. Que... Hay música.
Hay música en vivo.
Hay comedia.
Hay comedia.
Hay chistes.
Hay chistes.
Hay magia.
Hay magia. La gente que fue... Que, por ejemplo, tenía un perro chiquito, sí. Después del espectáculo le creció el perro. Imagínate si no hace bien el espectáculo. Tenías un caniche, volvés, tenés un dálmata. Mirá.
Sí, pero yo quiero un caniche.
O sea, bueno, el caniche no es un perro.
Si vas de vuelta a verlo a otro show tengo más,
que,
vuelve a
achicarse.
Vuelve el caniche.
Entonces, en el Gran Rex están todos tipos con galgos enormes.
Enormes.
Y
enormes.
Yo quiero
¿y mi se va sin nada?
¿Eh?
Sí. Te aparece, te dan el caniche que le sobra al otro.
No, te dan cosas buenas, todas alegrías. Se te va el asma, qué sé yo, tenés un hemorroide, se te curan sin operación.
Y,
todos...
y si no tenés, te vienen las hemorroides. Te muy lindo, hemorroides, muy lindo, sí. Espectáculo. Ay, un espectáculo para tus hemorroides. Radagast, muchísimas gracias,
gracias por estar acá. Gracias a ustedes, muchas gracias.
Ha sido un placer que el señor Radagast ha pasado por Dulces y Amargos por Radio Nacional. Nos encontramos con él el 6 de abril en el Gran Rex aquí en Buenos Aires. Y vas a salir por el... ya saliste por el país.
Sí, hicimos toda la gira por todo el país y después saldremos de vuelta con el show nuevo a partir de septiembre.
¿Cuándo hay show nuevo?
A partir de septiembre.
¿Primero acá y después en todo el país o primero en todo el país y después acá?
Primero acá, después en todo el país y vamos a tocar alguna de las plazas que nos fuimos con un formato de espectáculo nuevo.
Okay.
Y saldremos con la banda también. O sea, no se van a librar, vamos a estar por todos lados.
Ya descubrimos, Osvaldo, qué va a hacer con la plata que recaudó de abril a septiembre, no hace nada.
No hace nada, vacaciones. Claro, evidentemente, hasta abril se tira a mirar Netflix, te dan Netflix gratis ahora, supongo.
Tengo, no.
¿Tenés el espectáculo no, y no te dan Netflix
gratis? No me dan Netflix gratis.
¿Tenés que pagar?
Lo tengo que pagar igual.
No lo pongas.
¿Eh?
No lo pongas.
No, lo pongo un mes, lo saco, lo vuelvo a poner, viste que es gratis el primer mes. Me invento mails.
Gracias por estar con nosotros, 1647 Dulces y Amargos.
Gracias.